Si te digo la verdad, pensé que dolería menos.
Interradio Tenerife presenta.
Si te digo la verdad, te he echado mucho de menos.
Y si te digo la verdad. La economía, la empresa, las valoraciones laborales, las ganancias. ¿Dónde van? Las empresas son el motor de la economía canaria. Y si te digo la verdad.
Muy buenos días, señoras y señores. Un programa más de Y si te digo la verdad. Saludos de Paco Álvarez en la realización de este programa y de Paco Martín, que está aquí a mi lado, y quien les habla, Lito Mesa. Paco, a una distancia de un metro y pico.
A la distancia recomendada.
Buenos días.
Recomendada y dictada. Muy buenos días.
Vamos a dar en este programa vamos a seguir dando información de lo que recomienda la COE como organización a todos sus afiliados y también para el público en general.
Sí, es decir, las empresas, claro.
Porque a esto le atañe tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los pequeños autónomos, así como el público en general, porque pueden saber un montón de cosas. Hoy me gustaría comenzar diciendo que estamos en un estado de alarma, pero que esa alarma no se ha cargado la burocracia interna de este país. Es decir, sigue la burocracia impidiendo que el estado de alarma funcione. Esa es la impresión que a mí me da. Es decir, tenemos muchas cosas pendientes y que siguiendo una burocracia que a veces es demasiada, no llegan las cosas que tienen que llegar a los ciudadanos.
Hay muchas quejas y sobre todo con el material sanitario. O sea, leía esta mañana que un empresario español que tiene importantes relaciones y comerciales con China se fue al Ministerio de Sanidad para facilitar pues mascarillas, batas, todo material.
Ha llegado primero la donación de la donación del de Sara,
sí, de Amancio Ortega.
Amancio Ortega ha llegado primero que los pedidos que tiene el ministerio que hacer. Es decir, es incomprensible esa cosa.
Es que claro, el problema es que este señor se encontró con que no obtuvo respuesta. Y material a buen precio. Al final lo acabó vendiendo a Australia.
Ya.
Porque no obtuvo respuesta de la administración española. Entonces, casos como estos, Lito, son...
Y fíjate una cosa. El otro día escuchábamos en El Espejo Canario, con Chabanel, a Casimiro Curbelo, que había dicho que tiene a gente trabajando para hacer mascarillas. Mascarillas de tela, evidentemente tiene costureras y tal.
Ya, pero ese tipo de mascarillas...
Bueno, pero te sirven para un coseo. Pero que había comprado también mascarillas de la otra y las tenía, mientras que el Cabildo de Fuerteventura estaba pidiendo permiso al gobierno de Canarias para poder comprar mascarillas. Esto lo oye un ciudadano normal y corriente y dice, oiga, pero ¿qué está pasando aquí?
Claro, pero yo creo que aquí lo que vale en este momento es actuar, organizarse y actuar conjuntamente, hacer una compra centralizada, por ejemplo, en Canarias. Oye, las instituciones insulares o locales que necesiten y que aporten, pero que haya un solo interlocutor a la hora de la compra, porque si vamos a comprar cada uno por nuestro lado, nos podemos encontrar en un disparate. Primero, los precios van a ser mucho más altos. Y segundo, una descoordinación luego a la hora de distribuir todo este material.
Lo que pasa, Paco, es que el gobierno de Canarias tampoco puede ser ese ente que una a todos los cabildos y a todas las islas. Porque,
debería.
Pero es que el gobierno de Canarias está esperando a que el gobierno central les mande el pedido que le han hecho. O sea, es decir, Ángel Víctor Torres está en este caso un poco tibio con la petición. Debería exigir que llegue el material cuanto antes, teniendo en cuenta que esto es una comunidad donde el 20% de contagiados son de la rama sanitaria, ¿no?
Sí, eso es grave, porque las personas que van a salvarnos están cayendo en la enfermedad, con lo cual es gravísimo. De todos modos, hombre, hay veces que las decisiones del gobierno central se debe estar a uno con ellas, pero en esta circunstancia concreta, de todos modos, ya se ha anunciado el gobierno de Canarias que hace compra por su cuenta.
Sí, claro, porque es que no le queda otro remedio.
Claro, pero bueno, pero es una situación de emergencia, hay que actuar. De todos modos, la gestión del...
Pero es que yo digo que primero hemos mandado a los soldados sin las armas a luchar en una guerra. Sí. Donde mueren porque no tienen el armamento necesario. Es decir, no están. Yo escuchaba a una representante del sindicato médico casi llorando porque ella estaba en cuarentena y sus compañeros, pues cuando tienen algún síntoma sospechoso, pues lo mandan a casa sin hacerle el test. Eso es fundamental para una tierra como esta. O sea, que decir, la situación en este aspecto es bastante lamentable.
Es que claro, hemos pasado en el inicio de tener el mejor sistema sanitario del mundo, ¿no? En palabras de nuestros dirigentes, y con el paso de los días nos estamos dando cuenta que tenemos un magnífico sistema sanitario, pero que no es el mejor del mundo.
¿Tú no crees que estamos pagando la crisis del 2008, cuando lo primero que se quitaron recursos fue a la sanidad y a la educación?
En parte sí, pero de todos modos pienso que esta es una oportunidad para replantearse el funcionamiento del sistema de salud.
Bueno, esto es una reflexión que hacemos los dos aquí, contándole un poco todas las noticias que están saliendo y las que estamos poniendo encima de la mesa, que nos llaman mucho la atención. Pero hay preguntas que ustedes tienen que hacer, y hay preguntas que se hacen todos los días. ¿Se puede trabajar un comercio, un pequeño comercio o una pequeña empresa puede trabajar sin abrir sus puertas?
Puede trabajar sin abrir sus puertas. Es que el pequeño comercio tiene prohibido vender sus productos. Uh-huh. Pero sí, con las medidas sanitarias adecuadas, sí pueden los trabajadores trabajar dentro de la empresa.
La pregunta es, ¿qué harían esos trabajadores dentro de la empresa?
Bueno, eso ya depende de los responsables de la empresa, si es necesario, si no. Hay empresarios que obligan a sus trabajadores simplemente a estar. Yo creo que el simplemente estar es una mala decisión, pero es minoritario esta
actuación.
Quizás
el comercio,
¿no?,
se encausa más a venta a domicilio y vía online.
Porque exactamente, se puede seguir realizando la actividad a través de internet, a través de teléfono y con el reparto a domicilio. Esa actividad está regulado perfectamente y se puede ejercitar en estos días, sin problema ninguno.
Si tú vas en coche, ¿cuántas personas tienen que ir en un coche?
O sea, teóricamente solo debe ir una persona. Esto es un tema largo, ¿no? Porque hay un informe de la Abogacía del Estado para ayudar a las personas a entender el decreto y a funcionar bajo el decreto de alarma, ¿no? Entonces, pues bueno, todo hay, pero bueno.
O sea, que yo puedo ir con un compañero.
Tú puedes ir con alguien dentro, pero tiene que llevar la mascarilla. Vale. Tiene que ir sentado detrás lo más alejado posible del conductor, por ejemplo.
Pero si no encuentro mascarillas, porque no hay en el mercado. Un pañuelo.
Pues bueno, pañuelo. Vamos a ver. No es efectivo, pero bueno. Lo que tienes que hacer con ese pañuelo luego es desecharlo totalmente, ¿no? Por lo que sea. Sí. Entonces, personas dentro del vehículo, una y acompañada de otra. ¿Para qué puedes?
O sea, acompañada de otra persona puedes ir a tu lugar de trabajo siempre y cuando trabajes en los
dos. Para el lugar de trabajo no.
No trabajes en los dos en la misma empresa.
Para el lugar de trabajo no. Tiene que ser, pues, sobre todo la asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes o con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Estos son los casos. De resto, individualmente sí podemos ir, pues, a comprar al supermercado, a la farmacia, productos de primera necesidad, desplazarte al lugar de trabajo, por ejemplo, pero eso es individualmente, ¿no? Retornar a tu residencia habitual si estabas en otro lugar. Ir al banco, claro. Ir al seguro.
Hay mucha gente que dice que hay que extremar las medidas, que hay que ir a mucho más confinamiento del que tenemos. Yo creo que eso es contraproducente, porque ya estamos cumpliendo unas normas y las cumplimos. Yo creo que la población en su mayoría la está cumpliendo a rajatabla, quitando algunas excepciones, bueno, de gente que...
Pero son minoritarias en el conjunto de la población.
En el conjunto de la población de 2 millones de habitantes en Canarias. Sí. ¿No? ¿Sería conveniente confinar más a la población?
Yo personalmente, yo no soy científico, ¿no?, como para poder afirmar esto. Ya tenemos ejemplos. Yo pienso que el confinamiento es una gran medida. ¿Por qué? Porque evita el contagio. Ya lo vimos. O sea, nosotros hemos tenido en Canarias una suerte tremenda. Si nos lo ponemos a pensar, hemos tenido una suerte tremenda. Surgió el primer caso en La Gomera, se aislaron inmediatamente, no hubo propagación. Tuvimos el caso del hotel en Tenerife, una medida acertadísima que luego el gobierno titubeó respecto a ella. Si hubiera sido, pues no, se ha demostrado que fue una medida súper acertada. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que hemos tenido una suerte tremenda? Porque hemos celebrado los carnavales con el coronavirus corriendo. En Madrid hicieron la manifestación del 8 de mayo.
¿Tú crees que eso no influye en Tenerife? La cantidad de contagios que tenemos en Tenerife.
En Tenerife son 170 o 180 contagios. Es decir, para una población de 1,000,000 y pico de habitantes, hemos tenido mucha suerte de que el corona...
Que salimos bien parados.
Sí, a pesar de los carnavales. A pesar de los carnavales, porque se hicieron en Tenerife, se hicieron en Gran Canaria, ¿no? En las dos capitales. Sí. Y ya con el COVID-19 corriendo, ¿no? Ya. Es decir, que hemos tenido una suerte fantástica en ese sentido.
Vale. Oye, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué la construcción sigue trabajando?
¿Por qué la construcción?
¿Está regulado eso? ¿Tiene regulación dentro de los documentos que nos facilita la COE para informar a la gente?
Pues sí, la construcción puede seguir realizando obras de rehabilitación que estén en curso, en edificios y en viviendas particulares. Siempre y cuando se desarrollen, lógicamente, en las condiciones de salubridad posible y las que están establecidas, ¿no? No quedan suspendidas, excepto si la autoridad competente, es decir, pues la autoridad municipal, la autoridad insular, etcétera, considere que no se están cumpliendo con las normas y que existe riesgo de contagio. Entonces, claro, es que en el decreto, la Abogacía del Estado, ¿no? Porque esto es un informe de la Abogacía del Estado, que la Confederación de Empresarios de Tenerife ha colgado en su página web, si nos escuchan, y es incluso sin ser empresario, siendo empresario, siendo empleado, siendo trabajador, siendo un ciudadano normal, pienso que estas recomendaciones que están colgadas en la página web de COE Tenerife pueden contribuir enormemente a darnos una cierta tranquilidad a la hora de saber qué podemos hacer, qué movimientos podemos realizar, ¿no? Entonces, en el decreto, en la lectura que hace la Abogacía del Estado es que el decreto está hecho desde el punto de vista de salvaguardar la mayor actividad posible.
Claro, claro.
Económica.
Claro.
Dentro del confinamiento duro que tenemos.
Lo que tienen que sentir unas medidas adecuadas a ese trabajo, que yo no sé si eso se está cumpliendo actualmente.
Hombre, yo pienso que sí, ¿no? Hay muchas excepciones, ¿no? Con el comercio minorista, por ejemplo, prensa, papelería, pueden seguir trabajando. Productos fitosanitarios, agricultura.
Oye, se me ha averiado el coche. Animales. Se me ha averiado el coche. ¿Tienen que trabajar los talleres de mecánica?
Hombre, pueden trabajar.
Pues están cerrados todos, prácticamente.
Bueno, quizás. No ha habido la información adecuada, ¿no? No ha habido la información adecuada al respecto. Estoy buscando esa parte de la actividad porque es muy interesante el tema de los talleres, porque lo explica fantásticamente.
Bueno, Óscar Izquierdo, el representante de FEPECO, nos contaba que ya en la construcción pues no entra cualquier persona, como se hacía en los años en que el boom de la construcción, sino que ya tiene que tener una preparación, unos cursos, por lo tanto, debemos dar por sentado que tienen las medidas de seguridad adecuadas. Vamos a escucharlo.
Porque el sector de la construcción ha cambiado radicalmente. Vamos a ver, cuando hace una década cualquier persona que no, en una casa no estudiaba, el padre le decía con mucha seriedad, si no estudias te vas para la obra. Ahora, todo lo contrario, ahora para poder entrar en el sector de la construcción, los trabajadores tienen que tener formación, entre otras cosas tienen que tener una cosa que se llama la tarjeta profesional de la construcción, donde para hacerle un contrato a cualquier persona que tenga que trabajar en el sector de la construcción, tiene que tener unos cursos de profesionalización, tanto en el oficio que va a ejercer como en prevención de riesgos laborales. Todo eso exige que el sector de la construcción está cambiando, un sector de la construcción moderno, eficiencia energética, digitalización, accesibilidad, digitalización de la edificación, nuevos productos, nuevas formas productivas. Todo eso significa que en este momento el sector de la construcción es un sector moderno y que depende de él Canarias para salir adelante.
Si te digo la verdad, pensé que dolería.
Bueno, ya Paco Martín tiene los papeles referentes a los talleres, que era la duda que teníamos, porque cualquier avería que nos pase en el coche, ahora mismo, yo soy uno de ellos, tengo una avería del coche y estoy intentando buscar un taller donde me lo repare.
Claro. Pues sí, vamos a ver, no hay una disposición clara en el decreto que establezca que los talleres deben estar cerrados. Por lo tanto, la Abogacía del Estado entiende que pueden permanecer abiertos. Eso sí, cumpliendo todo una serie de condiciones, ¿no?
Vale.
Y sobre todo, ¿por qué consideran que deben estar abiertos? Porque consideran que los talleres son establecimientos industriales y que desarrollan una actividad industrial y de prestación de servicios. Por lo tanto, Pues claro, en un momento en que todos los vehículos, policías,
sí,
Guardia Civil, claro, ambulancias, es decir, todos los transportes que están
en funcionamiento. O sea, que particulares...
los particulares, sí.
También.
Sí, los talleres pueden estar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Es una decisión empresarial.
Vale, que el empresario decida
trabajar. Que el empresario decida si trabaja o no trabaja. Claro. Pero legalmente y con el respaldo de la abogacía del Estado, un taller puede abrir perfectamente y
reparar. Por favor.
Lo mismo también, perdona.
A los mecánicos, que abran los talleres.
Se hace extensivo, por ejemplo, se te estropea la nevera, se te estropea la placa, la vitro, se te estropea el termo.
¿Y eso,
es decir, todo este tipo de salvedades.
¿Tienes asegurado, llamas al seguro y te tienen que ir a reparar eso?
No. Fíjate, por ejemplo, para ese tipo de actividades no está permitido. O sea, si tienen, o sea, a través de los, o sea, los la
no entiendo.
Claro, no, es que claro,
el decreto es complicado.
El decreto es muy complicado. De ahí las dudas que todos tenemos, ¿no? Y que hay que tratar de por lo menos transmitirlas. Entonces, sí pueden llevar una nevera a tu casa, la puedes comprar vía internet. Telefónica,
pero si etcétera. Tienes una avería de un fontanero también lo puedes llamar, me imagino.
Hombre, No está claro que los seguros, no está claro que puedas acudir al seguro para que realicen esta obra en tu casa. Ya, la verdad que no está claro, por todo lo que he visto, no está claro, pero debería ser.
Hemos conocido esta semana ha sido dura, no solamente por la cantidad de muertos, sino por la cantidad de contagios también. Y bueno, y una cosa de las que esperábamos era la suspensión de los Juegos Olímpicos 2021. Se han suspendido en esta semana. Y bueno, esto ya era lo que faltaba, porque prácticamente...
Bueno, pero es razonable, ¿no?
Era razonable
porque los atletas no están preparados.
Efectivamente, los atletas lo estaban pidiendo porque iban a ir en desigualdad de condiciones, ¿no? Claro. Es decir, quien celebra los Juegos Olímpicos, hay gente que se está preparando ya porque ha salido del coronavirus y hay gente que todavía está encerrada en su casa.
Claro, porque nos hemos dado cuenta, está corriendo de este a oeste, ¿no? Empezó por el este mundial, por China, etcétera, y ha ido corriendo hacia el oeste, y ha llegado al otro lado, a Estados Unidos... Uh-huh. Y Sudamérica ya está penetrando en África. Uh-huh. Es una situación muy delicada.
Bueno, hemos hablado de la reparación de electrodomésticos, que eso te lo pueden hacer. Precisamente llamas a la persona que tenga. Tienes que pagarlo tú porque los seguros, eso no está muy claro dentro
del tema del seguro.
Pero las recomendaciones de la COE están claras para todos los empresarios, pequeños y medianos empresarios, y efectivamente se lo están dando continuamente en información. Cualquier
duda... Y si duda, no insisto, en la página web.
En la página web de la COE.
COE Tenerife.
Exacto, puede encontrar todas las respuestas a las preguntas que tenga tanto los ciudadanos...
Incluso pedir asesoramiento en ese sentido. O sea, sí, preguntar y obtiene la respuesta técnica de los servicios jurídicos y técnicos de la Confederación de Empresarios de Tenerife.
Pues eso es más o menos lo que tenemos. De todas maneras, hablando de la infección del COVID-21 y de lo que hemos llegado a tener, hemos visto la situación política como ha estado, problemas en sanidad, intentando... pues poner al frente a una persona que tenga más experiencia, a un comité que tenga más experiencia para combatir. ¿Tú crees que es el momento de criticar al gobierno?
No, yo no creo.
Sino de estar ahí diciendo, bueno, vamos a esperar a ver cómo sale esta nueva apuesta de un comité que gestione la crisis.
Esto es una situación excepcional. Por lo tanto, no es cuestión de que no es hora de criticar, es hora de tomar decisiones. Es hora de tomar decisiones. Y ya no... Y el equipo que está al frente de la sanidad, en el caso de Canarias, desde un primer momento tuvo conflictos. O sea, el presidente del gobierno le ha salvado, antes de esta situación, le ha salvado dos veces la cabeza a la consejera de sanidad.
Creo que esta vez no.
Pero esta vez, yo no sé qué hace la consejera que no dimite personalmente.
Bueno,
¿no?
Pero no vamos a hablar de esas cuestiones políticas, pero sí, oye, los transportistas, Paco, la regulación del transporte público, del transporte de mercancía, que nos han garantizado, por activo y por pasivo, que ese transporte está efectivo, que no va a haber desabastecimiento de alimentos, puesto que es lo que funciona. ¿Cuáles son las medidas que tienen que llevar los transportistas, las medidas de seguridad, o lo que regula ese Real Decreto y lo que dice la COE de Tenerife?
Bueno, claro, es que es fundamental mantener el transporte de mercancías para garantizar de mercancía y de personas dentro de los límites establecidos. De mercancías para garantizar el abastecimiento de todos los productos, ¿no? Por lo tanto, los transportes de mercancía y de viajeros se pueden desarrollar con todas aquellas medidas de seguridad. De protección de la salud.
De la salud.
Claro.
Eso es lo que dice y el Real
llevando,
Decreto.
Y llevando las mascarillas, es decir...
guardando la distancia.
Guardando la distancia.
Pero eso nos asegura la movilidad y el transporte.
Nos asegura la movilidad.
Y el abastecimiento.
Dentro de la situación. Sí. Los que sí tienen mayor capacidad de movilidad es el abastecimiento, lógicamente, el transporte de mercancías, sobre todo vinculada a la alimentación. Pues claro, hay que mantener las cadenas de abastecimiento de los supermercados.
Porque entonces, y aparte que la gente está comprando, pues al estar dentro de casa confinado, pues se consume más y se consume más de todo, ¿no? O sea, que es decir, todo esto...
Sería recomendable que no acabemos con 10 o 12 kilos de más al final de, de esta...
Hay muchos memes al respecto, ¿no? De lo que puedes hacer con el confinamiento. Pero bueno, el abastecimiento está asegurado. También el consumo, el autoabastecimiento parece que va aumentando aquí en Canarias. Parece que los agricultores, pues ahora mismo los que se estaban quejando de que no tenían dinero de Europa, se han puesto todos a producir alimentos, que es lo que hacen, y estamos viendo cómo los agricultores, tanto canarios como del resto del país, están
de esta situación tenemos
bueno,
que aprender.
Es un mix de cosas. Entre otras cosas, a veces somos tan pequeñitos que o nos juntamos, en el caso de mi cooperativa, somos como 700 agricultores de papas para poder acometer un gran suministro de una cadena grande de supermercados. Uh-huh. Y luego, primero porque somos muy pequeñitos y segundo porque como la papa que viene de fuera es más barata, pues probablemente siempre interese más lo que viene de fuera porque es más barato y más competitivo que lo que producimos aquí. A ver, el consumidor, no digo que no haya consumidores que sí que miren el origen y se preocupen, pero la gran mayor parte del consumidor tiene que mirar su bolsillo porque tiene pocos medios y al final pues va buscando lo más barato. Están aquellos que no se pueden importar desde fuera. O sea, esos que no se pueden importar, los cultivos de hoja, los frutos tropicales, por supuesto plátanos, piña, aguacate, todo lo que son frutas tropicales y cultivos de hoja que sean frescos, nada de eso se puede importar, salvo que venga manipulado, pero todo lo demás viene importado porque nos hemos metido en un mundo
en todos los ámbitos.
Ojalá.
En todos los ámbitos, en el ámbito de la política. En el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la sanidad, en todos los ámbitos en general, nos tenemos que replantear muchísimas, muchísimas cosas. Y dentro de la desgracia y dentro de la tragedia, es una oportunidad, pienso, para modificar hábitos, comportamientos, para buscar una administración más ágil.
Para eliminar burocracia.
Para eliminar burocracia, para potenciar el trabajo telemático.
Efectivamente.
Por ejemplo. No hay necesidad de estar cogiendo coches, contaminando.
Al planeta se ha ido ganando, ¿no? Porque ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? Que ha bajado el consumo de queroseno porque los aviones no viajan.
No solo de queroseno, sino me gustaría saber el índice de contaminación hasta cuándo se ha reducido. China lleva parada casi 2 meses, que es uno de los principales contaminadores del planeta con todas sus industrias a través de la energía que produce el petróleo. Llevamos para la segunda semana que no usamos coches. Es decir, nuestros niveles de contaminación han descendido enormemente.
Sí, en algo positivo.
Hay que buscarle siempre a lo malo algo bueno, ¿verdad?
Bueno, saludos de Paco Álvarez en la realización, Paco Martín a mi lado y este quien les habla, Lito Mesa. Hasta el próximo programa.
Y si te digo la verdad...